las 9:39 le damos la bienvenida al ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio. Muchas gracias por atenderlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Atendernos.
Ahí a todo el equipo también. Buenos días.
Lo estuvimos gastando un poco, que no nos atendía, pero bueno.
Sí, tenía otro teléfono.
No se preocupe. Frigerio, bueno, varias cosas. Estábamos recién hablando de las tarifas. Hay gente que le queda la sensación de que finalmente con la propuesta del sector del radicalismo, de la coalición Cambiemos, tampoco ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Como que pareció un gran griterío interno del espacio, a donde terminó con una resolución que simplemente patear un poco para adelante o poner cuotas y poner la tarifa plana para el gas, pero no resolver un tema de fondo. ¿Ustedes qué sensación les quedó de la solución a la que se pudo llegar?
Bueno, fue un acuerdo interno dentro de Cambiemos para aplanar un poco la tarifa. La tarifa de los servicios públicos en la Argentina estuvo prácticamente congelada durante muchos tiempos, sobre todo por el área metropolitana, para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En el interior del país se pagaba desde hace muchos años muchísimo más por el transporte, por el agua, por la electricidad. Uh-huh. Y eso nos llevó, esa política, nos llevó a que la Argentina prácticamente estuviera a punto de quedarse sin energía, como le ocurre a Venezuela. Venezuela es uno de los países, o era uno de los países productores de energía más importantes del mundo, y hoy no tiene más energía por haber hecho las políticas que hizo la Argentina durante 12 años. La Argentina cambió, Venezuela no, y ahí están las consecuencias para ese país y también para nosotros, que hoy volvemos a producir, que estamos produciendo petróleo y gas no lo hacíamos en el pasado, estamos avanzando con las energías alternativas. Claramente cambiamos, pero no podemos mentirle a la sociedad y decirle que los costos, que los servicios públicos no tienen un costo y que ese costo hay que pagarlo, por supuesto, cuidando los sectores más vulnerables.
Claro, pero a uno le pareció que las críticas eran mucho más fuertes, las críticas del radicalismo eran mucho más, tenían un tono mucho más fuerte.
Nosotros no lo vivimos así, María Julia, la verdad, no lo vivimos así. Ellos tenían una preocupación respecto a
Frigerio, perdón,
a cómo venían las cómo podían venir las tarifas de gas en los meses más fríos, y se escuchó una propuesta y se avanzó en línea con esa propuesta. No, la verdad es que nosotros no lo vimos como una gran crisis interna, por lo menos lo vimos como una sugerencia de uno de los miembros de Cambiemos, y nos pareció razonable, y por eso avanzamos en ese sentido.
Frigerio, Daniel Seifert lo saluda, perdone, pero tanto Cornejo de la UCR como Lilita Carrió dieron a entender que Aranguren tenía que renunciar poco más.
No es lo que nos dijeron a nosotros.
No, lo dijeron, Carrió lo dijo en televisión.
Sí, pero son dos cuestiones distintas.
Claro,
una cosa es el tema de las tarifas de gas y otra cosa es la cuestión personal que algunos objetaron, pero son dos cosas completamente distintas.
No, pero no fue por la objeción, fue justamente por decir que había que ajustarse.
Nosotros no recibimos esa información o ese mensaje de esa manera para nada. Sí hubo una sugerencia de modificar y de aplanar un poco la tarifa de gas, y por eso se decidió que en los meses más fríos esa boleta que se reciba se pueda pagar en cuotas. Y avanzamos en ese sentido. Nos pareció razonable, no afecta el camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Ustedes saben, es fundamental, claro, para también bajar la inflación. Así que nos pareció razonable y criterioso, y en consecuencia avanzamos en esa línea.
¿Registra el gobierno algún tipo de malestar de la clase media, que fue la base electoral, digamos, que apoyó a Cambiemos a raíz de los aumentos en las tarifas sucesivos?
Yo creo que sí, yo creo que es una decisión muy muy dolorosa e incómoda. Por supuesto que si tuviéramos una alternativa la lanzaríamos. No vemos una alternativa a decir la verdad, a confrontar a los argentinos con esa realidad, una realidad cruda que se fue forjando en muchos años de malas políticas públicas. Nosotros preferimos decir la verdad, a veces la verdad duele, incomoda, es difícil, pero es lo que nos va a sacar finalmente adelante. Y hemos decidido siempre transitar el camino de la verdad, de la no demagogia, del no populismo. Uh-huh. Y estamos trabajando en esa línea y no vamos a dejar de transitar por este camino. Vamos a ser persistentes en este rumbo, porque este rumbo también le ha permitido a la Argentina crecer después de muchos años, ya estamos en el octavo trimestre consecutivo de crecimiento, que le ha permitido a la Argentina bajar el desempleo.
No me coma los minutos, me dijo 10 minutos de entrevista.
Bajar la pobreza, sobre todo, que es el principal desafío que tenemos los argentinos, y que empezamos a bajarla lentamente, pero empezamos a bajar la pobreza, que es por lo que queremos que nos midan al final de nuestro mandato.
Frigerio, lo llevo a otro tema, que es un tema de que usted está muy metido, que es la reforma política, ¿no? Ahora, lo llevo a un dato que quiero tener su opinión sincera, porque ¿qué opina usted de que el primer país que vaya a tener finalmente una boleta única electrónica en el mundo vaya a ser el Congo, que es un país que tiene a su frente un dictador hace 17 años, y que el método y la utilización de máquinas es muy, muy similar al que se propone acá en la Argentina?
A ver, nosotros propusimos una modernización y una reforma del sistema electoral. En realidad propusimos una reforma política muy integral, ¿no? que tuvo que ver con el acceso a la información pública, que tiene que ver con modernizar, agilizar y transparentar el proceso electoral, que tiene que ver también con el financiamiento de la política, que es lo que se viene en términos de discusión en el Congreso. En el capítulo electoral tuvimos una media sanción de nuestro proyecto, un proyecto consensuado con prácticamente todos los sectores involucrados en este tema en la Cámara de Diputados, y esto se frenó en el Senado, ¿no? Es que se frenó la ley, se frenó la discusión, no nos permitieron discutir este tema en el Senado de la Nación.
Pero con esta noticia de que en Congo se va a hacer finalmente un proyecto muy similar en la parte electrónica del voto.
No, pero nosotros lo que nosotros proponemos es la introducción de tecnología en el proceso electoral, la misma tecnología que usamos en nuestra vida diaria, digamos. Todo el mundo usa la tecnología permanentemente, y entendemos que eso facilita un montón de cuestiones, entre otras cosas, trámites, agiliza procedimientos, y eso mismo queremos hacer con el proceso electoral. No estamos diciendo, o no estamos planteando en una ley determinado tecnología sistema con precisión, porque eso no lo podemos hacer. Imagínense que la tecnología cambia todos los días, no podemos hacer una ley para cada proceso tecnológico. Lo que propusimos en la ley es la introducción de tecnología. Esa introducción de tecnología va a permitir que el Poder Ejecutivo todos los años proponga, o cada año electoral proponga determinada forma de votar. Esa forma de votar tiene que estar avalada, obviamente, por la Cámara Nacional Electoral.
Bueno, pero ¿no proponía la boleta única electrónica?
No, a ver, lo que dice la ley no habla de un procedimiento específico de tecnología. La ley habla de la introducción de tecnología y de la propuesta del Poder Ejecutivo ad referéndum de lo que termina definiendo la Cámara Nacional Electoral. Por supuesto que hoy en la Argentina está funcionando la boleta única electrónica, que no es el voto electrónico, es el voto con tecnología, pero también con papel.
Justamente, el que se va a aprobar en Congo y que está cuestionado tanto por Estados Unidos como la Iglesia Católica, como Corea del Sur.
Por eso le digo, ese procedimiento electoral es el que funciona en por lo menos 6 provincias argentinas con mucho éxito, que son las que, de alguna manera, están impulsando este camino. Porque si esto no viene desde la nación a la provincia, va a venir de la provincia a la nación. Ahora, si no es este sistema, será otro el que termine siendo avalado por la justicia electoral. Nosotros no estamos casados con un determinado sistema. Nosotros lo que planteamos es que tenemos que modernizar, agilizar, transparentar el proceso electoral, y eso viene de la mano de la introducción de tecnología. Una tecnología que, como dije antes, varía permanentemente, y en consecuencia uno no puede atarse a un solo sistema. Tiene que ser flexible. Y por supuesto, de nuevo, la última palabra la tiene siempre la justicia electoral.
Sí, bueno, sin embargo, ustedes, muchos miembros del gabinete, usted incluido, estuvieron, por ejemplo, viajando mucho a Tierra del Fuego, donde se está haciendo debate para apoyar la boleta única electrónica, que está siendo cuestionada por especialistas en informática. De hecho, hubo un enviado del CONICET hace unos días y finalmente la sesión se levantó por ese tema.
Bueno, este es un tema que termina definiendo la justicia electoral. Nosotros queremos introducir tecnología. Estamos dispuestos a debatir, estamos dispuestos a confrontar con otras ideas.
¿Pero no están cerrados a cuál va a ser el sistema?
No estamos casados con determinado sistema tecnológico. Uh-huh. Eso es un error de concepto. Uh-huh. Nosotros sí entendemos que hay que modernizar y que hay que cambiar el sistema electoral de la Argentina, porque ha tenido problemas en el pasado.
La última.
Y queremos modernizarlo y queremos mejorarlo, queremos transparentar la democracia. Y en consecuencia estamos dispuestos a debatir, a dialogar, para ver cómo lo hacemos. Se propuso en su momento una reforma electoral que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Eso se puede discutir así como está en el Senado, se puede volver a discutir en la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos ningún problema en debatir todo lo que sea necesario para que haya tranquilidad en todos los sectores respecto a algo tan trascendente para cualquier país como es la elección en democracia.
Bueno, no, le iba a hacer otra pregunta, pero sabe que voy a hacer lo que no hace ningún periodista, cumplir con su palabra cuando le dicen 10 minutos de nota, 10 minutos de nota. Son las 9:50 y lo saludo y le agradezco el reportaje que nos dio.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.